Es el día de la madre. Queremos tomar un momento para celebrar las mamás de todas las novedades. Y todas las mamás tienen algo en común, que nos aman sin condiciones. Han estado con nosotros en cada momento, en todos los momentos difíciles, fáciles. Hoy reconocemos a las mamás, las abuelas, las mamás espirituales que han jugado ese rol en nuestras vidas. Ellas son las que nos enseñaron a ser generoso, a ser, cómo deberíamos seguir a Dios. Y nos guiaron al último sacrificio, lo de Jesús. Gracias por las noches y las mañanas muy tempranas. Gracias por ser una reflexión y gracias por ayudarnos a hacernos las personas que estamos diseñados a ser. Gracias por hacer esta diferencia en el reino de Dios. Gracias por todo lo que hacen. Feliz Día de la Madre. Buenos días. Hoy honramos y reconocemos a todas las madres y a todas las mujeres que cuidan, que alimentan, que fielmente dan su amor. Gracias por sus sacrificios. A la vez, reconocemos que el Día de la Madre puede llevar mucho dolor para muchos. Es un símbolo de una pérdida, tal vez, de anhelo, de ser decepcionados. Pero esperamos como una iglesia que cuando llegaste aquí esta mañana, que sabes que Dios y esta iglesia te ven, que sos amado y no olvidado. Celebramos y estamos aquí, estamos aquí para celebrar, pero también para llorar con los que están llorando y los que están experimentando ese dolor. Así que después del servicio, para todas las mujeres mayores del sexto grado, tenemos un regalo para ustedes en el atrio. Pero primero, oremos por todas las mujeres en el salón. Señor, sos tan bueno. Estamos tan agradecidos porque estás aquí con nosotros y reconocemos todas las mamás, todas las abuelas, todas las mamás espirituales, los mentores que están aquí con nosotros. Bendecirlas. Yo oro por cada persona que está aquí esta mañana, que siente ese dolor, esa pérdida, tal vez, sí, recordarlos que estás con ellos, que tu presencia es real entre nosotros. Te agradecemos por los sacrificios de estas mujeres, que tenés esa gracia. Que te recibamos con generosidad, con gracia, y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que hagamos esto. Feliz Día de la Madre. Y queremos honrar a las mamás y tenemos nuestra tradición de honrar a la mujer, a mayor, la mujer más, la mamá, honramos a la mamá mayor. Si tenés más de 75 años, y sos mamá, póngate de pie. Si tenés más de 80 años, quédate parada. 83, mayor que 83. Los que tienen más de 83 años, más de 85 años, más de 85 años. 87, más de 87 años. Si tenés más de 86 años, oh, perdón, más 87. Ok. Mayor de 89 años. ¡Qué increíble! Ok, está bien. Mayor que 90. Si tenés más de 92 años. Quédate de pie. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ¡Wow! ¡Feliz Día de la Madre! ¡Qué asombroso! ¡Qué genial! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué chévere! Bien hecho a todos. Si es nuevo, soy Neil, el pastor principal aquí. Nos encanta que estés aquí. You know, como un día, como el día de hoy, you know, un momento para honrar a nuestras mamás, que tienen un, las mujeres tienen un rol muy importante en nuestras vidas. Tomen sus Biblias y tenemos esta serie que se llama Imparable, la iglesia como Jesús pretendía. Para muchos, la iglesia que experimentaste no fue la iglesia que Jesús pretendía. Yo quiero decir que para muchos, muchos de nosotros, no experimentamos la iglesia poderosa que Jesús pretendía, que tiene una misión, que tiene un enfoque, y no experimentamos la iglesia así. Ok, vamos a leer de los Hechos de los Apóstoles en capítulo 3. Y yo digo esto todo el tiempo, todos los domingos. No lo hacemos una y otra vez. No pongamos, you know, no nos ponemos de pie una y otra vez. Y nos ponemos de pie para honrar las Escrituras del Señor, porque es su palabra. Que estamos aquí con unas esperanzas, unas expectativas. Estamos aquí. Antes de hacerlo, recitamos un versículo para memorizar cada semana. Es en Hechos, los Hechos de los Apóstoles, versículo 42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Ok, ahora estamos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, «Míranos». El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, «Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Y cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos, llenos de asombro. Salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan. Oremos. Padre, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por tu deseo de revelarte a nosotros. Y querés hablarnos. Tenés una palabra para nosotros. Ayúdanos a recibir tu palabra. Revélate de una manera muy especial a cada uno de nosotros. Transformanos en la apariencia de Jesús. Amén. Pueden hacer. Tal vez has experimentado, conoces a una persona o se juntan para, you know, para mirar la, you know, un match por la televisión o you know, para comer o algo. Y no dicen, y estas personas no dicen nada. Sí, y se caen bien, pero. Y no hablan ni una palabra hasta que presiones el botón correcto. Por ejemplo, empezás a hablar de, you know, de algo importante. You know, si hablamos de los camiones o de la diferencia entre iPhone y Android. Y yo sé que esto es muy controvertido. ¿Ponemos la piña sobre una pizza o no? Pero como el liderazgo de la iglesia, decimos que la piña no debe ser sobre una pizza. Pero hay personas que sí, se callan, que están muy tranquilos hasta empezar a hablar de un tema específico. Digamos que una noche, you know, vas a un restaurante y tenemos esta hamburguesa y fue la mejor hamburguesa de tu vida. Fue increíble. Riquísima. Y naturalmente, al salir del restaurante, querés compartir esta opinión, este review, esta reseña de la hamburguesa. Y lo mencionas incluso cuando no es parte de la conversación. Y, por ejemplo, decís que, oh, ¿sabes lo que, you know, lo que es increíble? El restaurante de Randy, de las hamburguesas de Randy. Y buscas maneras de mencionar este restaurante. Y lo hacemos todo el tiempo. Y creemos que tenemos esta regla en la cultura que no deberíamos hablar de Jesús. No deberíamos hablar de nuestra fe. Tal vez estás aquí y no sos seguidor de Cristo. Primero, quiero decir que bienvenidos. Estamos contentos porque estás aquí. Me encanta que tenés esa curiosidad. Los que están en línea, a propósito, buenos días. Tal vez no sos seguidor de Cristo. Pero para decirlo claramente, yo no estoy hablando solamente de esos cristianos que de vez en cuando, de una manera poco adecuada, que lo hacen, you know, con que tratan de despreciarte. No estamos a favor de eso. Pero yo quiero decir que, por ejemplo, hace 12 años más o menos, si vas al gimnasio, vas a la misma hora, y ves, you know, a la misma gente, you know, poco a poco, poco a poco tenés esas conversaciones con los demás que están en el gimnasio. Y sí, tenemos, estaba con este hombre y él empezó a decirme sobre todas las dificultades de su vida. Y adentro, yo me sentía, no sé, ¿cuántos de ustedes, se han sentido o han sentido este golpe adentro? Y yo quería decir que mi fe es todo. Que me, tal vez han sentido los golpes de la vida una y otra vez, y la fe hizo o jugó un rol muy importante en tu vida. Yo debería decir algo, no sé, pero no debería hablar de Jesús en nuestra cultura. Y yo me fui y no dije nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hablé de Jesús? Lo haríamos sobre todas las diferentes cosas muy variadas. Y no estoy hablando de una manera muy severa, pero es solamente decir que yo entiendo lo que te está pasando. Pero déjame contarte sobre lo que hace la fe en mi vida, porque hace una diferencia muy grande. ¿De dónde viene ese tipo de valentía? Esa es la pregunta que abordamos esta mañana. ¿Dónde saco la valentía de Randy's Burgers, de las hamburguesas de Randy, sobre mi fe? ¿Dónde saco esa valentía, esa audacia para compartir mi fe? ¿De dónde viene esa valentía? Déjame plantear esto un poco. Ok, estamos aquí en esta serie, La Iglesia Imparable. Vimos esto en el capítulo 1. No es un edificio. La iglesia no es un edificio. La iglesia es como un verbo. Es una acción. Tenemos una misión. No se trata solamente de un edificio. Y segundo, vimos que el poder proviene del Espíritu Santo. No depende de nuestros talentos, depende de nuestra fuerza. No, esa iglesia si lo hace mejor, ¿por qué? No, es porque el poder proviene del Espíritu Santo. Y vimos esto en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Recibirán el poder cuando el Espíritu Santo venga. Y como resultado, somos los testigos. Somos los testigos. ¿Qué hacen los testigos? Presencian las cosas y también hablan de lo que experimentaron. Hablan de lo que escucharon, de lo que vieron. Y la iglesia no es un organismo pasivo. Actuamos con intención, con propósito. Todos los creyentes se dedicaron con perseverancia, con intención, y se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles, a su tiempo juntos como amigos, y también a la oración. Y llegamos a esta semana y vemos esto en el capítulo 3, versículo 1. Cierta tarde, Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Y para que sepan, cuando vas al templo, es más o menos, el templo es el complejo entero. Hay jardines, hay otros salones, y mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Y este hombre tenía más de 40 años. No podía caminar desde su nacimiento. La gente lo conocía, y sabían que no podía caminar. Y dice que todos los días se lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa. Hay más o menos cinco puertas. La puerta Hermosa es la puerta más grande, con oro, con bronce, con... era muy llamativa. Y lo ponían junto a la puerta que se llamaba Hermosa. Todos lo conocían. Todos sabían que no podía caminar. Y para que pidiera limosna a la gente que entraba. Y este hombre estaba allí. Pero cuando el hombre vio a que padre y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Por supuesto pidió dinero. Por eso estaba allí. Las escrituras decían, si un hombre no trabajará, no permita que comiera. Si la gente no puede trabajar, tenemos que cuidarlos. Así que lo ponían junto a la puerta. Y Pedro dice esto. Míranos. No tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. ¿Qué vas a darme? En el nombre de Jesús, el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Ahora, recordá que Él está allí y es la hora de oración. Y yo no creo que dijera que en voz baja. No, yo creo que gritó en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Yo creo que la gente escuchó esto. Vamos a ver algo importante, que era muy importante. Por supuesto lo es. Y les digo que eso va a explotar. Está a punto de explotar. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Instantáneamente, los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando. La puerta más ocupada, y Pedro gritó en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y él se levantó de un salto. Y el hombre, que todos sabían que no podía caminar, es una locura. ¿Qué piensa Pedro? Pedro... Él lo veo como una oportunidad. Tengo esta oportunidad de hablar. Tengo esta oportunidad de explicar quién es Jesucristo. Pero nota esto también, que él lo vio. Así que, ok. Yo vi en el gimnasio, yo vi esa oportunidad, pero no lo tomé. Primero tenemos obediencia, esta idea de obediencia, pero antes de eso, deberíamos vigilar, mirar, buscar esas oportunidades. Dios, me conoces. Yo trabajo en una escuela, yo trabajo en una oficina, yo trabajo en el centro. ¿Cómo debería abordar esto? Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Pueblo de Israel, ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar? Sí, todos conocemos a este hombre, y él no podía caminar. Pedro, quien pasó tanto tiempo con Jesús, no es una gran cosa para él. Y yo pienso que más tiempo que pasemos con Jesús, no nos sorprendería cosas así. ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? El poder proviene del Espíritu Santo y él está informando a la multitud que no era su propio poder. Pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él hablaba a los judíos del primer siglo. Y ellos sí conocen bien a quién eran esos hombres. Y él menciona el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es algo muy controvertido. Solamente pasaron 60 días, tal vez, la crucifixión de Jesús. Y están a punto de matar a mucha gente por el nombre de Jesús. Es muy polémico. Quien dio a su siervo Jesús al hacer este milagro es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Pilato no quería matarlo. Y Pilato decía que, oh, tengo a este otro hombre, Barabbas. Si es nuestra tradición que podemos soltar a poner en libertad un hombre. Y mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados cara a cara. ¿Por quién? Por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo. Son judíos. Esos son judíos. Y algunos de los saduceos. Los que tienen el poder. Se vieron enfrentados por los que tenían poder. Había saduceos y fariseos. La diferencia entre los dos grupos es que los saduceos no creen que habrá una resurrección. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Que tenemos una vida después de esta vida. Enseñaban sobre esta vida de Jesús. Específicamente hablaban de Jesús. Era muy polémico. Era un tema muy polémico. ¿Qué hacen? Dicen que no. Que deben dejar de hacer esto. Los arrestaron. Ok. El día siguiente. Miren. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos, maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote, Anás, el sumo sacerdote, junto con Caifás, Juan, no es el discípulo, es amigo del sumo sacerdote, y Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Para darles el contexto, es casi el mismo grupo que Jesús vio y que le dijeron a Jesús que vamos a crucificarte. Ok, la gente, este grupo está muy enojado que dijeron que vamos a crucificar a Jesús. Y se preguntaron ¿y con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Aquí tienen su oportunidad. Podían callarse. Lo que dicen. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ese es el poder. Gobernantes y ancianos de nuestro pueblo nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado. ¿Qué pregunta? ¿Este hombre camina? ¿Y estás enojados? Una pregunta. ¿Quieren saber cómo fue sanado? ¿Quieren saber? Y estoy simplemente haciendo esta pregunta. Ahora va a responder. Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Y para que sepan, si tal vez no sos un seguidor de Cristo, porque esa es la clave del cristianismo. Si Él no se levantó de los muertos, si encuentran a su cuerpo algún día, esa es la clave, que Él se levantó de los muertos. Y ellos no sabían qué hacer. Pues a Jesús. Y dijeron que este es único, porque normalmente no lo hacen, no lo ven. Vieron que quedaron asombrados. Levanta la mano si sos ordinario. No es una excusa. Todos tenemos esta misión. Todos tenemos esta misión. Y decís que, no tengo una formación especial. Esos son hombres muy normales. Y también, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras, también los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Me encanta. Ese es mi propósito. Que reconocerían que yo soy una persona que ha estado con Jesucristo. Tal vez, espero que, y tal vez decís que, espero que nadie sepa que soy cristiano. La pregunta realmente es que reconocerían que eran gente de que estaban con Jesús, porque lo importante es que no se gana la valentía más simplemente por esforzarte más. Se gana más valentía por estar más cerca a Jesús. Esa cercanía con Jesús. Estos hombres no saben qué hacer. Así que, ¿qué hacen? Los ponen en la prisión. Y al día siguiente, sí, se juntaron, se reunieron. Conocemos a este hombre, conocemos el nombre de este hombre. Está caminando, puede caminar. El día siguiente. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y los ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran el nombre de Jesús. Sí, puedes hablar de la política, de los negocios, de tu último maratón en Netflix, pero no hablamos de Jesús. Y llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran el nombre de Jesús. Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? ¿Es lo que piensan? No podemos. No podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. No debería dejar de hablar de mis experiencias con Dios, cómo me fortaleció en mis momentos más difíciles. En la misma manera de que te sientes que deberías hablar del restaurante de Randy's. Así que tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron. Sí, es importante que regresaron, que no puedes regresar a un lugar donde no estabas originalmente. Con los hermanos cristianos, se juntaban con frecuencia. Se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles. de compartir comidas. Se dedicaron a esto y regresaron a esto. Nos juntamos con otros creyentes. Y cuando se unieron con los otros a los otros creyentes, eso es, me interesa realmente cuando algunos asisten a un servicio en la iglesia y dicen que yo no recibí nada de ese servicio. La adoración es algo que damos, no es que recibimos. Por supuesto recibimos, pero recibimos este aliento de los otros creyentes simplemente por estar aquí. Los demás reciben este aliento. Alentamos, nos alentamos. Y también desarrollamos esta valentía. Y entonces empezás a orar. Y quiero que vean cómo oraban. Y dicen esto. Sin embargo, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Danos una vida más fácil, danos más dinero, danos un trabajo más fácil. No. Extiende tu mano con poder sanador. Danos a nosotros mucho valor al predicar tu palabra, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Tal vez no vas a conseguir más pavor en este mundo. Pero después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron. Imagínate, estás en California, en el desierto, y de repente el edificio empieza a temblar. Qué raro, ¿verdad? El salón entero empezó a sacudir, entonces fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Ok. Primero llega la adversidad, las dificultades. ¿Han escuchado de los grupos de vida? Sí, los tenemos, porque necesitamos esta conexión, estas relaciones con los otros creyentes. Y cuando Dios creó a Adán, no es bueno que el humano esté solo. No es bueno estar solo. ¿Cuál es el castigo más severo? El castigo más severo de nuestro sistema penal, el aislamiento. Podemos ayudarte a encontrar a un grupo de vida. Y dentro de esta comunidad, te ganas la valentía. Te haces más valiente. Comunidad, la valentía, la oración y después la audacia. Todas esas cosas. Es cómo desarrollamos esa valentía. Eso es donde viene la valentía. Hay que agarrar a esta idea. El aislamiento nos debilita. Es que no tenés ninguna relación. No estoy... Entiendo que es trabajo. Hay que probar tal vez 1, 2, 3 grupos, 4 grupos. Lo necesitas. El aislamiento te debilita. La comunidad nos desarrolla, nos hace más fuerte. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante que hable de mi fe? Ok. En 2 Corintios, ese significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido, cualquier persona, en una persona nueva. se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Digan amén. Tal vez has olvidado de esto. Sos una nueva creación. Después de escribir esto. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y también nos ha dado la tarea, tenemos esa tarea, ¿de qué? De reconciliar a la gente con Él. Es compartir la palabra de Dios. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Ah, esa es la traducción, que somos los embajadores. Somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es un representante, ¿verdad? Si eres embajador de algún país, sos representante de su país, de tu país. Somos representantes de Cristo. ¿Cuán eficaz como representantes somos? Dios nos está utilizando. Hablamos por parte de Cristo. Cuando contamos sobre Jesús, somos representantes de Jesús. Quiero establecer esta visión. Lo que hacemos aquí, sí, somos la iglesia y también salimos de esta iglesia, de este edificio, para ser la iglesia. Así que el gran qué es este domingo. Estamos aquí fortalecidos aquí para que pongamos a hablar fuera de aquí. Si eso no es importante, vamos a cerrar. Tenemos ese deber de ser la iglesia en otros lugares. Así que, nuestro versículo para memorizar. Es: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Si necesitas oración, si querés orar con alguien, ven. Vení al frente. Si sos nuevo, tal vez primera vez, segunda vez, tercera vez, por favor, pasa por nuestro salón de bienvenida. Tenemos un regalo para ti. Me encantaría conocerte y queremos que regreses a orar a nuestro Dios. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, por revelarte a nosotros. Danos la valentía. Utiliza la comunidad para hacer esto. Y Padre, mientras salimos de esta iglesia, de este edificio, ayúdanos a ser la iglesia en un mundo perdido que desesperadamente necesita un Salvador. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que pasen un domingo lindo. Gracias por escuchar la interpretación de esta mañana. Que Dios les bendiga. Y nos vemos el domingo siguiente. Adiós.